Trending de Milcar FM, capítulo 328, 3, 2, 8. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 10 de abril y cuenta con las intervenciones de Manuel Castaño y Eduardo Norman. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! La semana pasada hubo un error técnico y el capítulo se publicó antes de ayer, miércoles. Mis disculpas desde aquí, desde la parte que me atañe a mí, ya que me encargo de editar y de publicar, así que perdonad porque el capítulo llegará prácticamente una semana tarde. Así que de verdad, lo siento, ya que no era mi intención, sino publicarlo cuando debe publicarse. Las prisas son para los ladrones, como dice muchas veces el líder de esta casa de Milcar FM, el bueno de Emilio. Y bueno, pues tiene razón, a veces uno se le atropella las cosas, pero eso no es excusa. Así que desde aquí, lo siento. Como también tengo que disculpar que quizá estéis escuchando como un zumbido de fondo. Y es que mis vecinos han tenido a bien hacer taladros a esta hora de la tarde-noche. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que se atenúen lo máximo posible e intentaré hacer todo lo que pueda luego en postproducción, si es que soy capaz de hacerlo. Vamos a empezar ya con Manuel. Y es que tenemos que darle las gracias doblemente, ya que el pobre ha grabado esto prácticamente sin voz. Desde aquí, muchísimas gracias, compañero, por el esfuerzo. Y él reflexiona sobre las modas. Y tiene que ver con la IA, con la inteligencia artificial. Yo utilizo inteligencia artificial de una manera más o menos diaria para muchas cosas que tienen que ver con mi trabajo, incluso para algunas cosas de ocio o simplemente como a veces como interés general o para salir de ciertas dudas. Pero tengo que reconocer que veo también un uso de la IA un poco absurdo, tonto y que entraña ciertas consecuencias, ¿no? Todos deberíamos recordar o saber ya lo que supone dar nuestros datos, dar nuestra imagen para entrenar este tipo de modelos o simplemente a lo mejor saberlo y responder en consecuencia. A lo mejor hay gente que está perfectamente conforme con esto. Todo esto tiene que ver con esa moda de convertir nuestras imágenes a como si hubieran sido creadas por el mítico estudio Ghibli, por el gran Hayao Miyazaki, ¿no? Ese arte, ese estilo que aparece en las imágenes, que evidentemente todos hemos visto y han inundado las redes. Hay que decir que Hayao Miyazaki está totalmente en contra del uso de ese tipo de herramientas, incluso las denominan como un verdadero atentado contra la humanidad en sí. No sé exactamente cuál es la reflexión de Manuel, aunque puedo más o menos apuntalar hacia dónde va a ir o apuntar hacia dónde va a ir, mejor dicho. Y es que supongo que dirá o reflexionará sobre la idiotizamiento, la estupidez que nos está haciendo usar este tipo de cosas de manera poco responsable o simplemente pues que somos productos de modas totalmente a veces absurdas. Adelante, Manuel, y de nuevo, gracias por tu intervención.
Hola oyentes, hola equipo Trending. Primero de todo, pediros disculpas, pero la semana pasada se apoderó de mí un constipado y sigo con ello. Por otro lado, también la semana pasada me pillé un berrinche considerable a costa de la estúpida moda de recrear fotos personales, personales y no tan personales, a la manera del estudio Ghibli. La verdad es que me tocó bastante la moral ver cómo incluso desde mi entorno familiar, mis contactos personales o laborales, narradores de cuentos y hasta bibliotecas se habían dejado llevar por un tsunami que atentaba contra la propiedad intelectual, la creatividad, la imaginación y el consumo y la energía. Tanto fue así que no me pude resistir a enviar el artículo que publicó Laura García Higueras en eldiario.es bajo el título de A Miyazaki no se le toca. Las imágenes estilo Ghibli hechas con IA enfadan a los autores y que quizá hayan leído. En este artículo, Laura habla de cómo esto que estaba ocurriendo es el fast food de la ilustración y la creación y cómo ha enfadado a bastantes ilustradores y creadores. Bueno, o sea, ha sido una gota más dentro de la situación en la que están viviendo y viendo cómo están desapareciendo algunos de sus puestos de trabajo o cómo están desapareciendo cayendo. La demanda de su buen hacer, de su imaginación, de sus pinceles, de sus lápices e incluso de sus creaciones digitales. Bueno, Para mí es terrible, es terrible. Pienso en Totoro y en toda la producción Ghibli y es que y de Miyazaki y es que me enfada pero muchísimo. Es la punta del iceberg, ha explotado por aquí, o en mi caso me ha explotado por aquí, pero ya venía yo de alguna manera presintiendo todo esto y estando bastante incómodo también con todo esto. Nos pusieron un móvil en las manos y de pronto todos nos volvimos fotógrafos. Bueno, pues ahora nos han puesto una IA y nos creemos que somos Miyazaki, Picasso, Goya, Miguel Ángel, etcétera. Para mí la cuestión no va de Miyazaki, la verdad, ¿eh? La cuestión no va de Miyazaki, la cuestión va del mundo que queremos. Y es que, ¿qué es lo que queremos? Queremos un mundo donde se vulnere la propiedad intelectual y el esfuerzo y excelencia, tan de moda ahora esa palabra, del creador, de los creadores, porque eso es lo que ha hecho la IA. Y además nos ha convertido en cómplices. Lo que ha hecho es absolutamente ilegal, porque todavía, si estuviésemos hablando de una IA creada por Miyazaki para que podamos hacer estas cosas, bueno, seguiría sin entenderlo, pero bueno, quiero decir, con su pan se lo coman, pero es que aquí no es así. Queremos un mundo donde no tengan sitio las personas creativas que aspiran a ganarse la vida con su talento, soñando ilustraciones, poemas, coreografías, canciones, partituras, melodías, porque ya todo esto lo hace una IA. El año pasado, a estas alturas de mes, que estamos en abril, los carteles que anunciaban ferias del libro en este país tenían muchos, pero muchos, creo que además lo comenté en algún capítulo, muchos tenían un sospechoso parecido. Si eliminas la creatividad y la imaginación, si lo hace la IA, ¿a dónde nos dirigimos? ¿A dónde vamos? Queremos un mundo en el que desaparezca el talento, porque si todo es pedid y se os dará, claro, lo dará una IA, obviamente. ¿Quién va a formarse en las bellas artes, por ejemplo? ¿O se va a esforzar en crear un guión o una novela o una canción? ¿O en aprender música? ¿Para qué? Fast food, que decía Laura, queremos que el capitalismo furibundo, el control de nuestras vidas, porque la cantidad de información que se ha volcado ahí es terrible, que el control de nuestras vidas se apodere de nuestro día a día. ¿Queremos derrochar el agua del planeta una vez más, de otra forma más? ¿Queremos un aumento del consumo de energía mundial absolutamente innecesario? ¿Queremos un mundo adormecido en el que pasamos rápidamente las fotos del genocidio de Gaza y nos enrolamos en una moda boba y simplona? Si Paulop estuviese en este momento entre nosotros, creo que no necesitaría perros. Nos tiene a nosotros. Somos simios jugando con un hueso. Me hervía la sangre ver cómo se producía el proceso. Era de una complacencia y de un bienestar para los que lo hacían, de un bobalicón, de un mira, vamos a hacer esto, mira. ¡Oh! Y ojo, creo que la mayor parte partía desde la inocencia. Creo que muy pocos tienen su avatar Miyazaki siendo conscientes de todo esto que me pregunto. Aunque debo deciros que me dolió especialmente que al menos un par de narradores de mi entorno, que se supone que viven de lo creativo, una biblioteca pública del Estado, ojo, del Estado, y la revuelta, bueno, ya sabemos cómo es la revuelta, pero está en Televisión Española. Y no sé, también me parecía que Broncano iba de otro palo. Bueno, pues es que esto, como digo, me dolió especialmente, me dolió que lo hicieran, porque les presuponía a todos cierta sensibilidad. Insisto, esto no va de Miyazaki, sino de qué mundo queremos. Viva Totoro, feliz día y feliz vida.
Eduardo hace un ejercicio muy interesante, un ejercicio de comparación que podríamos muchos pensar en ello o incluso haberlo planteado, pero lo ha hecho. Él ha cogido y se ha puesto con lápiz y papel, supongo, o con teclado y tinta electrónica, con o sin ayuda de la inteligencia artificial, eso se lo podemos preguntar fuera de micrófono. ¿Y qué es lo que compara? Pues la política actual de los Estados Unidos con la Alemania de los años 30 del siglo pasado. Un ejercicio muy interesante que puede llevar a algunas conclusiones igualmente interesantes. Vamos a ver, o mejor dicho, vamos a escuchar al bueno de Eduardo y cómo nos cuece todo esto. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
¿Y si Estados Unidos no fuera el defensor del orden mundial, sino el que podría romperlo? Hoy quiero hablaros de un paralelismo inquietante para mí, que es la Alemania de los años 30 y los Estados Unidos de ahora, ¿no? ¿Qué pasa si conectamos estos discursos nacionalistas, el proteccionismo, el rechazo al sistema internacional, con los recientes movimientos de Trump? ¿Podríamos estar viendo los primeros pasos hacia un conflicto como el de los años 40, como la Segunda Guerra Mundial? Imaginemos a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, humillada, empobrecida, dividida. En ese contexto, el nacionalismo se vuelve la propuesta. Se empieza a buscar culpables, los comunistas, los judíos, los extranjeros, los traidores internos. Hitler no llegó con tanques, llegó con discursos, con promesas de devolver la grandeza, con medidas económicas agresivas como los aranceles y la autarquía, y poco a poco con un rearme silencioso. El país empezó a romper acuerdos internacionales, a despreciar instituciones, a señalar enemigos, y muchos no vieron venir la guerra hasta que ya era algo inevitable. Si miramos ahora a Estados Unidos de hoy, en los últimos años ha vivido una polarización brutal, una desconfianza creciente hacia sus propias instituciones, un liderazgo que ha normalizado el discurso de ellos contra nosotros, y que ha cambiado totalmente el Partido Republicano. O sea, es decir, el Partido Republicano de Trump no tiene nada que ver con el Partido Republicano pre-Trump. Trump ha sido la figura central de este cambio, un nacionalismo económico, cierre de fronteras, ataques constantes a la prensa, ¿no? Siempre habla de fake news, a jueces, a organismos internacionales, ha debilitado la imagen democrática de Estados Unidos en el mundo y ha puesto en duda incluso los resultados electorales. De hecho, llegó a protagonizar un intento de golpe de Estado. Lo preocupante es que esto no es solo política interna, porque si fuera solo algo que afecta a Estados Unidos, pues estaría bien. Diríamos qué pena Estados Unidos, pero ya está. Esto afecta al orden internacional que precisamente Estados Unidos ayudó a construir tras la Segunda Guerra Mundial para evitar que ocurriera lo que había ocurrido con la Alemania nazi. Y aquí es donde entran los aranceles que ha anunciado Trump, por ejemplo, esta semana, la semana pasada, con esa forma tan extraña, ¿no? Con una especie de tabla de la ley ahí señalando, ¿no? Trump ha anunciado nuevas subidas a productos claves como el acero, los automóviles o los paneles solares. A simple vista pueden parecer medidas para proteger la economía, pero también pueden interpretarse como una declaración de guerra comercial. Lo que pretende Trump es que Estados Unidos sea un estado independiente, autárquico, ¿vale? Que no dependa de los demás para temas como la industria, o sea, tenga su propia industria, tenga su propia fábrica, etc. La historia nos enseña que el proteccionismo raramente queda en lo económico. Alemania en los años 30 también empezó con barreras comerciales, lo cual terminó en tensiones, represalias, alianzas rotas y finalmente el conflicto militar que todos conocemos, ¿no? Si hoy China o Estados Unidos, o sea, la Unión Europea, responden con sus propios aranceles, si las cadenas globales se rompen y el nacionalismo se intensifica, podríamos estar caminando hacia un escenario peligroso. No por diseño, sino por acumulación de errores. Y además, aquí hay que tener en cuenta una cosa, que es que cuando se habla de la Gran Depresión, ¿vale? Que fue una de las cosas que llevó porque claro, la Gran Depresión no solamente fue en Estados Unidos, fue en todo el mundo. Fue una de las cosas que llevó a este surgimiento de los nacionalismos como el nazismo, etcétera, o la Italia de Mussolini, pues esto viene en gran parte por una subida de aranceles que hubo por parte de Estados Unidos. De ahí viene en gran parte la crisis del 29, la crisis económica del 29, que siempre hemos dicho que es algo que viene de una caída de, o sea, de una burbuja, etcétera, etcétera, y es verdad, pero esta burbuja se produce en gran parte porque hay un rompimiento de la economía debido a estos aranceles, ¿vale?, que se establecen. Y todo esto, ¿no?, todo esta que queremos recordar de los años 30, años 40, nos lleva a un detalle clave, ¿vale? Que la Tercera Guerra Mundial no se parecería en nada a la Segunda. Igual que la Primera no se pareció a la Segunda, o la Segunda a la Primera. No haría falta invadir Polonia, bastaría con ciberataques que colasen hospitales o bancos. Con sabotaje a infraestructura, por ejemplo, lo que está ocurriendo con los cables submarinos, pues esto pero a gran escala, y con campañas de desinformación que se desestabilicen gobiernos, que desde mi punto de vista, por ejemplo, es lo que ha pasado en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos las campañas de desinformación han hecho que el status quo se rompa y un partido como el Partido Republicano está ahora mismo colonizado por alguien como Trump, ¿no?, y sus acólitos. Esto hace que las armas sean distintas, pero la lógica es la misma: dividir, debilitar y controlar, ¿no?, y de esta forma sembrar el caos y sobre todo hacer que llegue un momento en que no nos importe nada si se meten campos de concentración a americanos, a españoles o a vietnamitas, quien sea, pero estamos en guerra, es la lógica de la guerra. En ese terreno, un país que se aísla, que desconfía de sus aliados, que prioriza la fuerza sobre la diplomacia, está peligrosamente cerca de repetir errores históricos, como los de la Alemania de los años 40. Y no estamos en 1939, pero estamos viendo señales, ¿no? Esto que dice de no me voy a hacer nazi, pero cuando me venga el nazi no diré nada, pero veréis señales, ¿no? Pues esto es lo que está ocurriendo. Y si no aprendemos de lo que ocurrió entonces, cuando en los años 30, los años 40, corremos el riesgo de tropezar otra vez en la misma piedra, ¿no? Dicen que el hombre es el único animal que tropieza en la misma piedra. Yo no sé si es verdad, si es el único, pero que lo hace, podemos dar fe, ¿no? Estados Unidos no tiene por qué ser el nuevo agresor mundial, pero si sigue rompiendo con el orden que ayudó a construir, otros países podrían reaccionar, la tensión podría escalar y la historia puede que rime más fuerte de lo que pensamos.
Gracias por escucharnos en este capítulo 328. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene no, porque la semana que viene es Semana Santa y no sacaremos capítulo. Tendrá que ser a la vuelta.